A media mañana te volvió el sueño y necesitas despertar. A media mañana necesitas informarte. A media mañana te da hambre. A media mañana ya piensas qué hacer más tarde o el fin de semana. A media mañana quieres buena música. A media mañana te ayudamos con eso y más. Aquí comienza A Media Mañana junto a Sergio Ferrada, el programa de la mañana de San Miguel.
Así es, muy buenos días, estamos comenzando nuevamente A Media Mañana. Este es nuestro tercer capítulo, nuestro tercer día al aire. Comenzamos el lunes 30 de junio, estamos hoy día 2 de julio, ya comenzamos de llenito el mes, el último semestre, el segundo semestre de este año. Y bueno, queremos iniciar este programa del día de hoy mandando y enviando un gran saludo, un gran abrazo a todos los atacameños, a todos los pertenecientes e integrantes jugadores del Club de Deportes Atacama, de acá del barrio Atacama, de nuestra comuna de San Miguel, que el día de ayer estuvieron de aniversario, cumplieron 73 años de vida. Así que un gran abrazo, muchos saludos, y que bueno, este nuevo año que empiezan en su vida esté lleno de éxitos, de logros. Ellos realizan un tremendo campeonato los veranos, en febrero de cada año, el campeonato de los seis, que es reconocido a nivel nacional por, bueno, por la organización y también por la competitividad que este campeonato tiene. Ellos resultaron campeones precisamente en el último campeonato realizado este año 2013, así que mis sinceras felicitaciones de parte de todo el equipo de Radio San Miguel, de parte del equipo de A Media Mañana, para los atacameños de corazón, que bueno, son de acá, cerquita de nuestra radio. Tenemos una temperatura de 7 grados en este momento. Como habíamos anunciado, el día miércoles amaneció lloviendo. Muy probable que llueva hasta el mediodía. Va a haber una temperatura máxima de 8 grados solamente, a eso de las 15, 16 horas. Va a estar bien frío, bien helado el día de hoy, como ha sido la costumbre en estos últimos días que hemos vivido. La lluvia, como les dije, va a persistir probablemente hasta el mediodía. Como de costumbre, vamos a saludar a las personas que están de onomástico. Hoy día está de onomástico Gloria, así que le mandamos un gran saludo, también un gran abrazo a todas las glorias que comparten nuestra sintonía, especialmente la gloria de acá de la comuna de San Miguel, de Santiago y de todo Chile. ¿Qué significa gloria? Bueno, gloria es invocación a Dios, es fama, de origen latino. Las características del nombre Gloria dice que es intuitiva, alegre y de gran voluntad. Tiene muy buen sentido del humor y cuando se propone algo pone toda su energía para conseguirlo. También es una mujer romántica, cariñosa y detallista. Así que ahí estaban las características de las glorias que hoy día están de onomástico. Que la pasen bien, que le den altos saludos en su trabajo, con su familia, y tengan un lindo día, aunque lloviendo, frío, pero del corazón nace ese calor humano. Y vamos a comenzar con buena música. Los tuvimos ayer acá en nuestra radio en el programa Sonido Fresco. Ellos son la banda Lana, son jóvenes, muy jovencitos, promedio de edad por lo menos son 23 años y llevan ya 2 años realizando su proyecto musical, el proyecto que lleva por nombre Lana, y este es uno de sus temas que va a estar incorporado en su primer disco, Toulouse. Ellos son Lana, acá en A Media Mañana.
Son las 10 de la mañana, 12 minutos.
A media mañana necesitamos estar informados. Un resumen de lo que debes saber para comenzar tu día. Toma tu café y revisemos la prensa en A Media Mañana.
Así, a esta hora, como todos los días, empezamos a hacer una revisión de la prensa en internet, la prensa online. Bueno, todos los medios de comunicación hoy en día tienen su símil en el internet, así que es bien fácil revisar, no es necesario ir y al kiosco y comprar el diario. Se ha perdido esa costumbre, bueno, lamentablemente para ellos, las personas que venden diario, yo creo que se le ha mermado un poco la venta, pero bueno, tenemos esa facilidad para las personas que tenemos internet de revisar la prensa online, que no es la misma gracia de tenerla obviamente en papel, pero son las mismas noticias. ¿Qué es lo que nos dice la última noticia en su portada? Marino muere por el potente efecto látigo de una soga. Esta es una lamentable noticia. Cuerda golpeó de lleno a tripulante de barco en Arica. Esa es una muy mala noticia, así que aquí estamos buscando la noticia en el interior. Vamos a ver si la encontramos. Acá está, de un marino que murió lamentablemente el día de ayer en Arica. Uno de los amarres que sujetaba la nave al muelle se rompió y le dio de lleno. Así que marino muere por el potente efecto látigo de una soga. La cuerda, llamada espía, capaz de resistir hasta 150 toneladas, antes de romperse se estiró, como fue como un elástico gigante que se corta, señalan acá. La mañana del domingo, el buque tanque Pudú, cargado hasta el tope de combustible, iniciaba las maniobras de atraque en la caleta Quiane, en el borde costero sur de Arica. Se trata de un proceso lento y solemne. Comienza con el acercamiento de la nave hasta la zona de embarque a través de remolcadores. Luego, a pocos metros de su destino, es girado siempre con remolcadores hasta quedar en paralelo al sitio de atraque. En esta posición comienza la llamada maniobra de amarre, que es el acercamiento definitivo al borde del puerto. Es la parte más delicada del proceso y requiere de una precisión quirúrgica. Puede demorar, dependiendo de la experiencia de la tripulación, por lo menos una hora y media o incluso más. El capitán de puerto, Javier Cáceres, explica que el accidente ocurrió precisamente en medio de esta maniobra. El Pudú había quedado asegurado en su proa, parte delantera, con el ancla, mientras que la popa, parte trasera, había sido conectada al puesto de atraque con tres sogas o espías, que se llaman. Pero resulta que la nave debía moverse 6 metros a popa, es decir, debía retroceder para quedar en una posición que le permitiera descargar el combustible que transportaba. Pero resulta que la nave, para lograr este acercamiento final había que tirar de las espías desde la popa del barco. Es imposible hacer esto manualmente, señaló. Por cierto, estamos hablando de un coloso de 51.000 toneladas métricas, 186 metros de largo, que es la eslora, 32,5 metros de ancho, que es la manga, y una altura de 19 metros, que es la puntal. El que tira de estas espías es un sistema mecánico ubicado en la popa de la nave que va girando a una velocidad geológica, señalan acá. En este lugar se encontraba trabajando el tripulante Enzo Ercoli Ortiz, de 27 años. Cerca de las 11:45 horas, una de estas sogas de amarre del Pudú se rompió. Es algo muy poco usual que ocurra en la Marina Mercante, pero ocurre, dice el director de la Escuela de Ingeniería Naval de la Universidad Austral, Marco Salas. Es un evento sumamente peligroso porque estas espías son elásticas y antes de romperse se estiran, y cuando se rompen vuelven a su estado natural de manera fulminante. O como dice el capitán Cáceres, se produce un efecto látigo. Este latigazo fue lo que terminó con la vida de Ercoli. Fue prácticamente instantáneo, dice el capitán Cáceres. Seguimos leyendo acá. Este latigazo fue lo que terminó con la vida de Ercoli. Fue prácticamente instantáneo, dice el capitán Cáceres. Y eso que el trabajador había seguido todas las medidas de seguridad. Es muy probable que de las tres espías, una, la que se rompió, llevaba todo el peso del amarre, mientras las otras dos estaban más flojas, especula el profesor Salas. Otra causa es que haya estado mal mantenida, también señala, dice Cristian Pasalacuas de Industrial Limache, con 60 años de experiencia en la venta de espías. Una espía como la del Pudú, que es de un material sintético llamado polipropileno y que tiene un espesor de 8 centímetros, puede aguantar entre 50 y 150 toneladas antes de romperse y se puede estirar hasta 30% antes de reventar, agrega Pasalacua. Pero su duración depende principalmente de su mantención. Una espía puede ir sufriendo ciertos cortes que le quitan resistencia si no se cambia. Es muy peligroso, además, señaló. Pero tener una idea, una espía puede costar entre 800.000 y 1.200.000 pesos y mide 220 metros. Estamos en la revisión de las noticias que están en internet. ¿Qué es lo que nos dice la tercera? Bueno, parlamentarios elaboran fórmula participativa para cambiar constitución. Eso es lo que está señalando acá el titular de la tercera. Titulares de comisiones de constitución preparan cabildos en regiones. Fuentes de gobierno dicen que la propuesta se utilizará como insumo. En los próximos días, los presidentes de las comisiones de constitución de la Cámara y el Senado, Ricardo Rincón de la Democracia Cristiana y Felipe Arboe del PPD, le entregarán una propuesta concreta al gobierno. La idea es dar a conocer los detalles de un plan que ambos parlamentarios han estado desarrollando hace ya varias semanas en el marco del proceso de elaboración de una nueva constitución para el país, uno de los ejes principales del programa de la presidenta Michelle Bachelet. Si bien inicialmente la reforma iba a ser comenzada durante el segundo semestre de este año, la propia mandataria decidió postergar su concreción para el 2015. Sin embargo, La Moneda, según explican en el oficialismo, espera tener definido durante diciembre cuál será el mecanismo que se utilizaría. En este contexto, Arboe y Rincón han trabajado en un mecanismo que considera una etapa de participación ciudadana, en línea con los criterios definidos por la jefa de Estado para reformar la Constitución. Un mecanismo democrático, participativo e institucional. Fuentes de la nueva mayoría explican que el diseño incluye, entre otras cosas, la realización de los denominados cabildos abiertos en distintas localidades de Chile. Para eso, Arboe y Rincón comenzarán a recorrer el país para realizar estos cabildos. En cada oportunidad serán invitados habitantes de las localidades, autoridades regionales y municipales y parlamentarios de cada distrito y circunscripción. La idea es que en cada reunión se recojan las diversas posturas y sugerencias y que se genere una discusión punto por punto para que posteriormente se plasmen aquellas visiones en un documento. El recorrido y la realización de los cabildos serán organizados de acuerdo con el cargo que ambos ostentan como titulares de las comisiones de constitución, lo que algunos en la nueva mayoría interpretan como una señal que busca reafirmar el rol institucional del Congreso en la elaboración de una nueva carta fundamental. En este sentido, la fórmula contiene características distintas a una asamblea constituyente, mecanismo que es defendido por algunos en la nueva mayoría e incluso por altas autoridades del Ejecutivo, como el ministro de Justicia José Antonio Gómez. Ambos legisladores son partidarios de recurrir a una vía institucional que considere a la Cámara y al Senado. Arboe, de hecho, ha sido crítico de la Asamblea Constituyente en las distintas ocasiones en las que se ha discutido el tema, en privado al interior de la nueva mayoría. Pocas semanas antes que se renovara la directiva del PPD, por ejemplo, el senador, que en ese entonces ocupaba el cargo de vicepresidente de la colectividad, participó de una reunión de mesa a la que asistieron representantes del movimiento Marca Asamblea Constituyente, grupo que irrumpió en el debate público en las últimas elecciones presidenciales. En esta ocasión, el senador cuestionó derechamente la idea de que la ciudadanía la que proponga y defina el contenido de una nueva constitución. El gobierno está al tanto de la propuesta de los parlamentarios. Fuentes de La Moneda, de hecho, afirman que será utilizada como insumo para eventualmente incluirla en un trabajo del Ejecutivo. Bueno, y para finalizar esta ronda de lectura de portadas de periódicos en internet, vamos a leer el The Clinic. En su portada tiene esta noticia. Dice: becas para hijos de Coloma, de la UDI y de Larraín, Renovación Nacional, abre debate sobre la coherencia de los opositores a la educación gratuita. Así que hijos de senadores de la UDI y de Larraín Tienen beca, así es, Raimundo Larraín Hurtado, hijo del expresidente de Renovación Nacional, y María Paz Coloma Álamos, hija del ex mandamás de la UDI, estudiarán gratis en el extranjero gracias al programa de becas Chile de CONICET, aunque sus padres se oponen a la gratuidad para todos porque esta precisamente beneficia a los más ricos. En el Congreso la noticia tuvo diversas reacciones, donde incluso se postuló que este sistema debe cambiarse por uno de créditos en el futuro. Me imagino que los senadores habrán presionado fuertemente a sus hijos diciéndoles que no postularan a estas becas porque por principios no creen en ello. Esa fue la respuesta del diputado Giorgio Jackson ayer en el Congreso cuando se comentaba en los pasillos la noticia de que dos hijos de dirigentes de derecha fueron beneficiarios con becas Chile. No se trata por lo demás de rostros desconocidos en el debate sobre la gratuidad de la educación. Los beneficiados son hijos de los expresidentes de los partidos de la Alianza. De acuerdo a la publicación oficial, Raimundo Larraín Hurtado, hijo del expresidente de Renovación Nacional y ex senador designado por Los Ríos, Carlos Larraín, y María Paz Coloma Álamos, hijo de senador y expresidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, quienes fueron becados en las universidades de Columbia en Estados Unidos y en Melbourne, Australia, respectivamente. Ante esta situación, los parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y del propio ministro de Educación, cuyo hijo también fue beneficiado en el pasado con una beca, comentaron la situación. Lo que planteó la mayoría de los consultados por The Clinic Online es que este tipo de circunstancia hay un problema de coherencia. Porque por un lado los líderes de la Alianza cuestionan el postulado de educación gratuita y de calidad para todos, pero por otro no tienen problemas en que sus retoños sean financiados por el Estado. Consultados al ingresar a la sesión de la Comisión de Educación del Senado, el ministro de Educación dijo que el proceso era absolutamente transparente y que lo sabía como ministro, lo que como papá de un niño que postuló hace ya un buen tiempo atrás. Beca Chile tiene un procedimiento absolutamente transparente donde se habla claramente quiénes están facultados para postular y quiénes no, y en la medida que quienes estén facultados tienen todo el derecho. Yo les puedo decir, para que no lo saquen después, claro que esto ocurrió mucho antes de que yo fuera ministro, que un hijo mío está en Nueva York estudiando con Beca Chile. Insisto que mucho antes que yo fuera ministro. Entonces, si un hijo mío transparentemente pudo postular, ¿por qué no lo va a poder hacer? ¿Y por qué no lo va a poder ganar un hijo de un parlamentario?, dijo el titular de educación. Su hijo Andrés Eizaguirre está actualmente en la Universidad de Columbia cursando un magíster. Sin embargo, a diferencia de Eizaguirre, tanto Coloma como Larraín han sido enfáticos en rechazar la gratuidad de la educación, precisamente porque según ellos, esto paga la educación de los más ricos. El ex presidente de Renovación Nacional señaló en julio del 2012 en la revista Capital que la única manera de garantizar la gratuidad universal, que es lo que piden los estudiantes, es estatizando la educación. El gran ámbito que todavía la izquierda no controla en Chile es la educación, porque existen más de 30 universidades privadas. Pues bien, no se logró entender la gravedad del tema y lo que era una gran discusión de fondo se convirtió en una batahola callejera. Un ejemplo de cómo el sector privado no entiende cabalmente que hay factores culturales en esta operación. Eso ha sido entonces, por estos momentos, la lectura de los titulares en la prensa que están en internet, y nos vamos a ir con buena música nuevamente, y esto es para levantar los ánimos. Esto es Elvis Crespo, Suavemente, acá en A Media Mañana.
Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave. We'll be right back.
A media mañana no quieres tanta conversa. Escuchemos un poco de música. Acompaña tu aseo, tu informe en la oficina, tu trabajo, con una selección de 30 minutos de distintos estilos musicales. Solo en el programa de la mañana de Radio San Miguel.
Son las 10 de la mañana, 30 minutos.
Así es, como todos los días a esta hora, a las 10:30 en punto, comenzamos entonces con las selecciones musicales, y para los días miércoles, una selección con los mejores temas de la música anglo. Y vamos a comenzar hoy día miércoles precisamente con lo mejor de los años 80 y 90 y con Cyndi Lauper, Time After Time, acá en Radio San Miguel, en la media mañana. Bueno, y si hablamos de selección de los años 80, 90 de música anglo, no puede faltar él, Michael Jackson. Esto es Hollywood Tonight, acá en la media mañana, en esta selección anglo de los días miércoles. Ahora es el turno de Culture Club, Karma Camaleón, acá en Radio San Miguel, en esta selección de los años 80-90 con pura música anglo.
And you
Productora audiovisual Zona Azul y productora de eventos también Zona Azul te indican la temperatura del momento.
7 grados.
Y a media mañana te señala la hora exacta.
Son las 10 de la mañana, 43 minutos.
Y seguimos entonces con esta selección de música anglo. A continuación, Roxette, Listen to Your Hair. Acá en Radio San Miguel, en A Media Mañana, el programa del Tu Mañana.
That love falls apart, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart, there's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart.
Listen to your heart.
Entre los años 70 y 80 nacieron los éxitos, los acordes de esta banda que nació en el Reino Unido. El siguiente tema que vamos a escuchar lleva por nombre Cada Aliento Que Usted Toma en español. Ellos son The Police, acá en A Media Mañana de Radio San Miguel. Escuchas las selecciones de 30 minutos de todos los días entre las 10:30 y las 11 de la mañana. En esta oportunidad, los miércoles, una selección de música anglo. Philip Davis Charles Collins es un cantante, compositor, baterista, pianista y actor británico. Y es uno de los artistas de mayor éxito de la música rock entre los años 70 y 90. Fue fundador de Genesis y también de Van Eyde. Y en la década de los 80-90 se dedicó a triunfar con éxitos como solista. A continuación, Phil Collins, One More Night, acá en Radio San Miguel, A Media Mañana.
Give me one.
Estamos escuchando Selecciones Anglo en este día miércoles con los mejores temas y músicos en la década entre los 80 y 90. Les voy a confesar que la siguiente artista fue mi amor platónico durante la década de los 80. Me refiero a Sidney Mary Bernadette O'Connor, que es una cantante nacida en Dublín, en Irlanda, el 8 de diciembre del 66. Se hizo famosa por sus polémicas declaraciones y extravagancias arriba del escenario. Vamos a escuchar Nada se compara acá en Radio San Miguel en A Media Mañana. Yeah.
Son las 11 de la mañana.
Escuchas A Media Mañana, el programa de la mañana de Radio San Miguel. Bueno, y con Sidney O'Connor estamos finalizando esta selección anglo de este día miércoles. Mañana, y como todos los jueves, la selección va a ser solamente música chilena con los chilenos de todos los tiempos acá en Radio San Miguel, en este tu programa de la mañana A Media Mañana.
A ver, currículum, lo armamos de una. Nombre, edad, domicilio, estudios, eso lo lleno después. Vamos con experiencia laboral. Administración, pongamos. Finanzas, seco para dar vuelto. Marketing, una veinadita y estamos. Comercio exterior, pues, se ubica una cantidad de regiones. Y computación, me peino con los PC. Ya, ¿y cómo se manda un mail?
Chile necesita especialistas, de los otros hay muchos. En Duoc se forman especialistas al servicio de Chile con los valores Duoc UC. Duoc UC, creces tú, crece Chile. Acreditados por 7 años IP y 6 años CFT.
Desde el centro de la ciudad de Santiago, transmite Radio San Miguel.cl. Identidad, historia, tradición, compromiso por el avance y progreso de la comuna. Somos www.radiosanmiguel.cl. Directamente desde la comuna de San Miguel, somos www.radiosanmiguel.cl.
A media mañana, aún está un poco frío. Te ayudaremos a darle un poco de calor a tu desayuno. Escuchas canciones sensuales. Un aporte a la imaginación. En el programa de la mañana de San Miguel.
Como todos los días a esta hora, pasadito a las 11 de la mañana, estas canciones sexy, sensuales, que, bueno, te programamos para comenzar una buena mañana. El juego previo no tiene por qué empezar solamente en la cama, minutos antes de que van a hacer el amor. Si tienes programada una noche de pasión con tu pareja, te conviene ir calentando el ambiente desde mucho más temprano. Te recomendamos empezar apenas suene el despertador en la mañana. Así es, por ejemplo, comienza tu día enviándole un mensaje de texto o un WhatsApp, el WhatsApp de siempre, pero con un contenido mucho más hot. Dile todo lo que quieres hacer esta noche, todo lo que tú quieres que tu pareja te haga. Exprésale todas tus expectativas. Por eso, en la media mañana te damos un impulso y te dedicamos el tema sexy a esta hora de la mañana. Hoy, con la famosa película 9 semanas y media y su tema principal. La película esta fue estrenada el año 1986, fue dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Kim Basinger y también Mickey Rourke. Esta es la famosa canción de Joe Cocker. Así es, yo creo que ya te la estás imaginando. You Can Love You Heaven. Esto es Joe Cocker en Canciones Sexys acá en Radio San Miguel.
Son las 11 de la mañana, 9 minutos.
A media mañana repasamos las mejores entrevistas y tocatas en vivo que pasaron por Radio San Miguel. Estuvieron en la radio un día.
Estuvieron en la radio un día.
En el programa de la mañana de San Miguel.
Así es, el 27 de febrero en el programa Viernes Chico, conducido por Ricardo Alegría, producido por él mismo y también por Carlos Perona, tuvieron la entretenida entrevista vía contacto telefónico con uno de los triunfadores del Festival Internacional de Viña del Mar, con Jepe, artista sanmiguelino que vivió mucho tiempo precisamente aquí al ladito de nuestra radio, acá en calle Yico, lugar donde todavía vive su madre, donde está su casa. Así que fue una entrevista de alrededor de 7 minutos, donde, bueno, el programa le consultó sobre el éxito que había obtenido precisamente en ese festival, en esa versión del Festival de Viña del Mar este año 2014. Así que vamos a escuchar esta entrevista telefónica con este artista sanmiguelino, gran triunfador, gran cantante nacional, que hoy día la lleva, como se dice, y le está triunfando en todo Chile y también está haciendo presentaciones ya en toda Latinoamérica. Esto es Jepe en Viernes Chico.
Escuchamos a la banda Desencajados aquí en Radio San Miguel. Y ahora estamos en contacto con el gran triunfador de la cuarta jornada del Festival de Viña, sanmiguelino como nosotros. ¿Ah? Orgullosísimos estamos en Radio San Miguel de recibir a Daniel Rivero, Jepe. Bienvenido, Daniel.
Hola, gracias. Estamos muy bien. La verdad que sí, ayer fue una gran noche y bueno, ahora ya estoy pudiéndolo asimilar más, pero sí, como decía usted, fue una linda noche, una gran noche.
¿Cómo fue esta experiencia de pisar el escenario de la Quinta Vergara con un público muy fiel que se quedó hasta muy tarde para esperar tu música? Y con todo el éxito que tuviste además en redes sociales, muchos comentaban sobre tu incursión en este festival.
Sí, la verdad que me sorprendió muchísimo desde que llegué a Cabiña desde el viernes pasado, el apoyo de la gente con mi música, y no sé, siento que me sorprende. O sea, ayer el escenario, como decís tú, se quedaron hasta las 2 que partí yo, 2 y algo, y la verdad que fue increíble, como que había letreros por toda la galería, inclusive abajo. No sé, fue maravilloso, la verdad. Me llena de orgullo lo que hicimos ayer.
Y además con un público muy transversal, porque también había harta gente adulta que estaba ahí. La mayoría, el público, en su mayoría era joven, pero también había gente adulta coreando tus temas, reconociéndote, digamos, en esta aventura por el festival, ¿no?
Sí, habían papás con hijos, y parece que los papás fueron a ver a Carlos Vives y La Ley, y los más chicos fueron a ver Jepe, parece, no sé, algo así me decían, que se pensaba que había sido así. Y claro, gran parte de los fans de Jepe son más pequeños, tienen 17, 15 inclusive, o 18, o 20, y eso hace que, claro, que justo ayer se dio esa mezcla, así que bacán, me parece genial.
¿Cómo se dio esta aventura de llegar desde acá, desde esta comuna? ¿Desde qué sector eras tú?
Vine a vivir primero en la calle Yico, para ver 11:30.
¿Ya, acá al lado?
Claro, y luego en el Llano, para ver 5, frente al León Prado.
Ah, fantástico, tú estudiaste en el León Prado además, muy identificado, claro, con la comuna.
Claro, 12 años estuve ahí, pues. Sí. Viví 12. En San Miguel 23 años.
Mira, mira, interesante la historia. ¿Qué viene ahora para Jepe?
Ahora, bueno, voy de vacaciones una semanita y después vuelvo vamos a hacer gira afuera, vamos a Colombia, vamos a Argentina y México, y voy a empezar a grabar el disco nuevo, así que eso es por lo que viene por ahora. Y vamos a hacer una tocata grande en Santiago en los meses próximos. Eso viene.
El hecho de estar acompañado con Javier Amena, sobre todo con Juanita Parra, también le dio un plus a tu actuación importante ayer, ¿eh?
De todas maneras, sí, porque siento que ya lo que partimos con Pedro, después la Javier y al final la Juanita, fue como un poco hacer una síntesis súper escueta, pero una síntesis de lo que está pasando ahora y de lo que viene pasando desde hace tiempo. O sea, los Jaipas van a ser importantes, fueron importantes, en su inicio, en la mitad de su carrera, y ahora todavía lo son y van a seguir siéndolo seguramente por mucho, mucho tiempo más. Así que fue realmente un honor para mí compartir, que ella compartiera el escenario con nosotros.
¿Cuál es la percepción de hoy en la mañana? ¿Cómo fue esta mañana? Me imagino que especial después de una actuación redonda ella, ¿no?
Claro, sí, fue buena. Aparte que bien, me di cuenta que en Twitter o Instagram o ya tenía como, no sé, 5.000 seguidores más en cada uno. Era... Solo eso pasó durante la noche un par de horas y fue como... Y pura buena onda, ¿cachai? En general hubo súper buena... Súper buen feedback y trending topic y toda esa cuestión. Así que por ese lado me sorprendí bastante. Y bueno, aquí están, lo estoy viendo en este minuto, las antorchitas y las gaviotas, así que nos han volado, nos han apagado. Están todavía, así que las voy a llevar ahí a San Miguel, a la casa de mi mamá.
Ay, qué bueno. Van a estar acá entonces, en la comuna.
Así es, pues, sí.
Eso es muy bueno. Oye, gracias por el contacto, Daniel. Te agradecemos este ratito que estuviste con nosotros. Sabemos que también estás en tu función de jurado del festival. ¿Qué te pareció las canciones, todo esto?
Mira, la parte folclórica me parece que está más difícil la competencia, y en cuanto a que hay canciones que me gustan bastante, más de una, y que aparte que son todas quizás más del mismo rank, del mismo, tienen como las mismas características, pero en cambio los internacionales, como hay unas canciones que son más tradicionales, otras más contemporáneas, otras más arriesgadas, que están sobre todo la de Chile, entonces es súper difícil juzgarla con un criterio, como aunar criterio con todos los jueces, pero ahí estamos. Yo creo que ya probablemente ya se cierra cuál es la que está destacando más, pero bueno, yo creo que todavía hay margen de que
está. Y lo otro, ¿cómo te has llevado con tus compañeros del jurado?
Excelente, o sea, desde Paloma San Basilio hasta, no sé, que no, a él no lo conocí, en el de Tommy Torres.
¿Ya?
La jueza y la Macarena Pizarro, creo que son todos demasiado buena onda y se ha formado un grupo súper bueno, la verdad. Ancho Sasso también, para qué decir, un grande.
De todas maneras.
Creo que, no sé, lo pasan increíblemente bien, nos han tratado muy, muy, muy bien y hasta ahora ha sido, pero maravilloso el ambiente que se vive acá en Beijing, la verdad.
Bueno, jefe, esperamos que cuando ya estés más desocupado de tus labores allá en Viña, cuando ya vuelvas a Santiago, nos puedas visitar algún día acá en la radio, ¿no?
Sí, de todas maneras, ¿dónde están ubicados ustedes?
Nosotros estamos ubicados al lado donde vivías tú, aquí al lado de Yico, estamos en calle 1 con Gran Avenida, imagínate.
Ah,
en mira. El corazón de San Miguel.
Sí, vos.
¿Ah? Así que vamos a coordinar todo eso para cuando tengas algún tiempito nos visites y conversamos más sobre esta experiencia y sobre todo lo que viene para el trabajo, me imagino que ahora con muchas más perspectivas y horizontes, ¿no, jefe?
Así parece, sí, la verdad que...
Bueno, ahí tuvimos la entrevista que se realizó, como les conté, el 27 de febrero a Jepe. Recién había terminado su actuación en el Festival Internacional de Viña del Mar con gran éxito. Y bueno, ese éxito le ha servido también para ir a tener conciertos fuera de Chile. Les cuento que el día 8 de mayo de este año se estrenó la esperada película de la nueva ola, un concierto inolvidable, bueno, donde se vive y revive el éxito que tuvieron muchos de estos músicos que marcaron historia en nuestra música nacional, un movimiento musical que hasta el día de hoy no ha terminado y yo creo que nunca va a terminar, porque cada día son más los jóvenes que están interpretando las canciones de estos grandes cantantes, y una de ellas es la incomparable, es Cecilia, quien también conversó en el programa Viernes Chico el día 24 de abril, jueves 24 de abril, en el programa Viernes Chico, a 2 semanas antes de estrenarse esta película, un concierto inolvidable. Así que vamos a revivir entonces esta conversación que tuvo Ricardo Alegría en la producción de Carlos Perona con ella, la incomparable Cecilia, en Viernes Chico, acá en Radio San Miguel, el 24 de abril de este año.
En vivo y en directo, transmitiendo este Viernes Chico con la incomparable, la maestra, la mejor voz chilena, femenina para muchos de todos los tiempos en Chile. Cecilia Pantoja con nosotros.
Hola, Ricardo. ¿Cómo están todos ustedes, amigos de San Miguel?
muy contenta de poderlo saludar y que me hayan llamado, feliz.
No, muchas gracias a ustedes por responder y por contestar nuestro llamado. Es un honor tenerla en nuestra línea, Cecilia. Sabemos que su agenda es muy ocupada, sin embargo, se hizo un espacio para nosotros.
No, cuéntenos. Para todos se puede hacer una coma.
De todas maneras. Claro. Cecilia, cuéntenos, porque en mayo ya estamos a puertas de este mes del mar, donde se va a estrenar un concierto inolvidable, la gran película, la que todos están esperando, de la nueva ola, con muchos cantantes, en la que por supuesto está usted como protagonista de esa película. Cuéntenos un poquito.
Mira, se trata prácticamente de dejar una imagen inolvidable, por supuesto, para toda la gente, a un gran movimiento que se provocó, se generó en el año 60. Uh-huh. Entonces ahí para que se interioricen las generaciones, estas generaciones y el futuro, nosotros quedamos ya como bien marcados nuestras posiciones, nuestros niveles y bueno, y los apelativos que se nos han nombrado, ¿no?
Claro,
pero lo dejamos muy bien puesto.
¿Cómo ha sido el proceso de rodaje de esta película? Me imagino
bien
que
difícil.
¿Extensos?
Sí, muy intenso. Muy intenso y profesional, te digo. Muy profesional en todo aspecto. Todos los chicos se portaron muy bien.
Ajá.
La orquesta estuvo muy bien también. En el municipal fueron un privilegio de volver a actuar, por lo menos yo, ahí, en el Teatro Municipal. Y bueno, es una película dentro de una película. Así es.
Perfecto. Oiga, ¿la experiencia de hacer cine era una experiencia nueva para usted?
Prácticamente es un poco más, como dije, intenso que en la televisión. Uh-huh. Que la televisión, porque son máquinas que realmente se pueden hacer muchas cosas. ¿No? Y Elías Yarro, que es el director, gran amigo, realizó algo muy costoso, sí. Y lo felicito.
Me imagino. Es un trabajo intenso y además que esperan de un rédito importante en los cines. Yo creo que la gente, especialmente la gente mayor, va a asistir en masa a ver esta película.
Bueno, los chiquillos igual, pero la nueva generación también, pues.
Sí, pues.
Tienen que saber quién es Buddy Richard, quién es Alfredo Fuente, quién es Peter Rock y quién es la Ceci.
Pero todos la conocen por maestra. Todos corean sus canciones, incluso los niños de todas las edades ya corean sus canciones.
Sí, me imagino que ha sido fantástica. Agradezco, aprovecho de agradecer a toda la gente que me ha apoyado durante 60 años. Cumplo de trayectoria, yo cumplí ya, y eso para mí es muy grande. Yo soy precursora de la nueva ola, así que olvídate, para mí es un privilegio, un gran honor dejar un precedente tan inolvidable como hace el cine, como un concierto inolvidable.
Cecilia, le habla Carlos por acá. Oiga, le quiero hacer una consulta un poco más como íntima dentro de las grabaciones. ¿Quién es el más desordenado de sus colegas? Peter Rock me da la impresión que es como bien desordenado, ¿no, Cecilia?
Alfredo ¿sí? Fuente. Sí, es muy simpático, Alfredo. Si me está escuchando por ahí, un besito. Muy agradable y bueno, y con todo. Mira, todos se portaron muy bien, oye.
¿Sí?
Todos nos portamos muy bien. Con Talla, con Alzalgaravía, momentos bien fuertes, como el de Dani, que.
Claro, que lo dejó en el...
Claro, pero dejó su, como te dijera, su paso bien registrado.
De todas maneras.
Y bueno, y ahí comprobó, te digo, porque actuó muy bonito.
Justamente, ¿cómo sintieron esta partida de Dani Chilean de este grupo que realmente, como bien lo dice la película, es un grupo inolvidable, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sintieron ustedes eso?
Triste. Yo creo que toda partida es media triste. Uh-huh. Cuando se trata de un deceso, ¿no? Ah. Así que... No, pero es superable porque Dani entregó mucho a la gente y a su familia.
Claro.
¿Mm? Logró muchas metas y eso es bonito.
Cecilia,
que se reconozca, es fabuloso.
De todas maneras, respecto a al orgullo que le da a usted ver a los niños, lo que hablábamos recién, ver a los niños, a los jóvenes cantar sus canciones, ¿qué sentimiento le provoca, qué sentimiento le deja?
¿Sabe? No de nostalgia, sino que de un sentimiento tan noble, tan grato. Me siento tan querida por los chiquititos, por la gente adulta, por los jóvenes, por los de mi década, en fin. Son mil emociones que siento, miles de sensaciones en mí, de verdad.
Fantástico.
Eso es impagable, sí.
¿Cuándo
impagable.
Es el estreno de un concierto inolvidable, Cecilia?
Es el 8 de mayo.
¿El 8 de mayo?
El 8 de mayo.
O sea, ya estamos cerquita del estreno. Me imagino que los nervios...
No, bueno, sí. De todas maneras, sí, porque van a estar los ojos pendientes. Te digo que realmente no se trata de una película que tenga una trama profunda, ¿ya?
Claro.
Pero bien agradable. Y no de fantasía, sino que son cosas que sucedieron, que están sucediendo y que se gasta cuando Dios diga nomás.
De todas maneras... van a sí. tener una van premier, me imagino, ¿no?
Sí, sí, la van premier. El ¿qué cine es? ¿Alto? A Cinemar. En Cinemar en Alto Las Condes.
¿En el Cinemar de Alto Las Condes? ¿Qué día es eso?
A ver, el día 8, ¿qué día cae?
El día 8 cae día jueves.
Mira, el 7 se la van premier.
El 7, el día antes entonces del estreno masivo, es la van premier donde van a estar ustedes, me imagino, como equipo viendo esta película, el resultado de este trabajo, ¿no?
De todas maneras.
Finalmente, vamos, Cecilia.
Vamos a, como te dijera, a pasar una alfombra roja con harta, como te dijera, con harta intermedio, pero lo vamos a hacer.
De todas maneras.
No, necesitamos el apoyo y yo les pido a todos mis amigos que vayan, que nos apoyen, porque esta es una mesa para el cine en sí, el cine musical y de largometraje. Así que es bueno que nos apoyen. Porque es parte de la cultura de este país.
De todas maneras, y ustedes son un capítulo imperdible de la cultura de este país. Así es. Cecilia, y que hasta ahora se sigue escribiendo, digamos.
Así es, y sigo perseverando y actuando.
De todas maneras. Por último, Cecilia, actuaciones prontamente, ¿tenemos algo en la agenda?
Mira, todos los casinos Dream, hay Coquimbo también.
¿Ya?
En el Joy. El sábado en Joy.
¿Ya? ¿En Joy Los Andes?
En Coquimbo.
Coquimbo, perfecto.
En Coquimbo, ahí vamos a cantarle a la hermosa gente de Coquimbo y de La Serena.
Los mejores éxitos de Cecilia entonces en el Enjoy Coquimbo este fin de semana.
Así es, pues, con harto corazón, harto amor y bueno, con mucho orgullo.
Finalmente, con Cecilia...
Con un privilegio, perdona que te
interrumpa. Sí, no hay más problema.
Claro, un privilegio de lo que Dios me ha dado. Él existe y por Dios, es tan poderoso. Estoy muy agradecida de él y de todos ustedes, de verdad.
Y nosotros estamos agradecidos de usted, pues, Cecilia, por todos los éxitos y todos los buenos momentos que nos ha hecho pasar.
Qué bueno.
Finalmente, así como un brochazo solamente, preguntarle sobre qué le parece el 20% de la música chilena, lo que se está discutiendo en el Congreso.
Mira, yo creo que es bien positivo porque la SCD, el derecho de autor, El derecho de autor y corresponde a honorarios que la gente pertinente de la SCD lo está viendo ya. Claro. Yo creo que eso es un legado que tenemos nosotros y que lo recibimos cada 6 meses, corresponde a un 20%. Y de las radios también, porque tanto como ellos nos han cobijado, nosotros le hemos ayudado a progresar. Que se toque la música chilena en las radios es obvio, porque también van naciendo nuevos artistas para que se escuchen y sepa la gente de dónde proceden.
Claro, de todas maneras. Quiero agradecer este contacto, Cecilia, con usted. Gracias por este tiempo que nos ha dado.
Muchas gracias a ustedes por llamar.
No, de todas maneras, espero que nos podamos encontrar algún día acá en los estudios de Radio San Miguel, tratar de coordinar la posibilidad de tenerla acá con nosotros. Y por supuesto, aquí vamos a seguir tocando todos sus temas porque ya son clásicos de la música nacional.
Muchas gracias, Ricardo. Saludo a todos los chiquillos del equipo de Radio Miguel, y espero que disfruten lo que hemos dejado, lo que he dejado y sigo dejando hasta cuando las velas no hagan más.
De todas maneras, Cecilia, déjenos usted con un tema, pues.
Ah, ya, verdad, Baño de Mar a Medianoche, pues, de Domenico Moduño, interpretado por la Chechi.
Muchas gracias, acá en Radio San Miguel viene Chico Cecilia, la incomparable.
Ya, mijito. Entonces, chao, mi amor.
Chao, chao.
Chao, mijito. Gracias.
Ya sea usted. La tía,
risas, pena, las olas al chocar parecen murmurar la canción que nunca calla y la luna en la playa alta en su fulgor plateado es farol de enamorado de medianoche. Un baño en el mar fue nuestro comenzar, las miradas se cruzaron y dos manos se encontraron. Y con eso tan hermoso y un beso jubiloso ya nacía nuestro amor. Bom, 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 y al brillar mil estrellas, bom, 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 nos desearon felicidad y en la arena dibujamos corazones que se quedaron lamentados toda la vida. Toda la vida. Un baño en el mar fue nuestro comenzar, las miradas se cruzaron y dos manos se encontraron. Y con eso tan hermoso y un beso jubiloso ya nacía nuestro amor. Noche, playa, penas en el mar.
Son las 11 de la mañana, 34 minutos.
Tenemos para ti una propuesta musical diferente y un completo portal informativo. Desde San Miguel, transmite radiosanmiguel.cl.
¡Sigue el ritmo! ¡Y seguirá el sabor!
Fue mi error. Dime por favor, ¿en qué momento? No miento, siempre te di calor. Hicimos el amor hasta el último aliento.
Yo no sé por qué
ella de mí se alejó, el corazón me rompió.
Se quebró. ¿Quién empezó? Dime quién terminó. Porque no entiendo qué vas aquí. Te va a ir por ahí, pero después volví. ¿A quién más? A mí, a P.A.P.I. Mende, chileno, matador, MC. Mira, está ahí viva, mujer, nadie te obliga. No te gusta lo que soy, baby, entonces camina.
Yo no sé por qué
ella me puso loco.
Mañana, necesitas datos de belleza, salud, ofertas y más. Esto es El Dato de la Mañana en Radio San Miguel.
Así es, los datos de la mañana de Radio San Miguel del programa Media Mañana. Hoy en día no solamente vemos que viven muchos hombres solos y bueno, tienen problemas al momento de cocinar. Hoy día la juventud como que no es igual que la juventud de antes, donde sí sabían cocinar, donde las mamás antes le enseñaban a sus hijas a cocinar. Hoy día ya como que no vemos eso y hoy día hay jóvenes que, así como hombres solos, que no se saben hacer ni un huevo frito, y cuando tienen que enfrentarse a ese tremendo monstruo de la cocina para satisfacer sus necesidades biológicas de la alimentación y del hambre, bueno, se ven enfrentados a serios problemas. Por eso acá en Radio San Miguel, en la media mañana, te damos 10 consejos útiles para el que no sabe cocinar. para el que no se sabe hacer ni siquiera una tostada, acá algunos trucos y tips para hacer fácil lo que parece difícil. ¿Cómo saber si el aceite está caliente? Si estás leyendo una receta y la receta dice, atención cuando el aceite está caliente. Bueno, ¿y cómo saber eso? Hay un viejo truco chino, tienes que tirarle un escarbadiente o un fósforo al aceite. Si al contacto con el aceite hace burbujita, señala que el aceite está listo y está caliente. Si aún no lanza las burbujitas, espera que empiece a hacerlas y ahí sí que estará caliente. Que no se te seque la carne. Cuando hagas carne al horno, hay un truco muy simple para que no se te seque. Envolverla en un papel aluminio y antes de cerrarla, echarle una tacita de caldo o un churro de vino. Con eso y a fuego medio, si sacas seca una colita de cuadril, es porque tenés que decirle a otras manualidades. Bueno, aquí está un poco en idioma argentino, así que ahí no entendí mucho lo que dijo. Pero lo esencial es que tienes que envolverla en un papel aluminio y echarle una tacita de caldo, eso caldo Maggi, o un chorrito de vino. Ahí la carne te va a quedar sabrosa y jugosita. Si quieres darle un poco de gusto a la lechuga, esa rica verdura que en sí sola no tiene mucho sabor, bueno, las hojas verdes en general, salvo a la rúcula, no tienen gusto a nada. De ahí que hay un par de trucos gourmet para hacer una rica ensalada de hojas verdes de lechuga y para que estas tomen más onda. La lechuga le viene bien unas hojas de cebolla, así cebollas cortadas, mientras que a la espinaca un diente de ajo picado, por ejemplo, y si no, agrégale un poquito de vinagreta con mostaza y oliva. Bueno, para que no se les pegue la tortilla, si están haciendo alguna tortilla para algún panqueque, por ejemplo, para hacer una torta de verdura, la tortilla es un plato con el que cualquiera se recibe de aprendiz en la cocina. El problema está en que suele pegarse si no se tiene un buen sartén de teflón. Y un sartén de teflón igual cuestan sus luquitas. Bueno, en este caso, un buen consejo es calentarla con un puñado de sal gruesa por unos 2 o 3 minutos a fuego fuerte. Después hay que tirar la sal, le pones aceite y empiezas la cocción. Estamos dando 10 consejos para los aprendices de cocina acá en Radio San Miguel en A Media Mañana. Cómo preparar un rico arroz blanco y bueno, y que no se te pegue además. El arroz al dente y suelto parece una tontera, pero hay que saber prepararlo para que no quede apelotonado. Antes de cocerlo, tienes que saltarlo a fuego fuerte con un chorro de aceite mientras lo mueves como si fuera un huevo. Después le agregas 2 tazas de agua por cada una de arroz y desde que rompe el hirvón, tienes que cocinarlo entre 2 y 14 minutos a fuego medio, bien tapado y sin revolver. Y luego dejarlo unos 6 minutos reposando y el arroz estará listo. Si ya te complicaste y vas a preparar algo con cebolla y hay que picarla, bueno, para que la cebolla no te haga llorar, lo cual es casi imposible evitarlo, hay gente que le da buen resultado poner la cebolla en la heladera un rato antes, en el congelador, o bien pelarla bajo el chorro del agua, o también enjuagar el cuchillo corte a corte. Esos son algunos trucos que uno va aprendiendo. Los buenos cocineros lloran un poco, dicen, eso sí, usan cuchillos bien afilados para que la cebolla no largue más el ácido, así que también hay que tener un buen cuchillo. Mientras más malo el cuchillo, más cuesta cortarla y más ácido va a ir tirando la cebolla. ¿Cómo evitar que el aceite te salpique? Bueno, uno de los accidentes más frecuentes en la cocina es la quemadura con aceite hirviendo. Para evitar que este salte, hay que tener mucho cuidado en usar los utensilios secos. Obvio, si están con agua, obviamente que va a provocar ahí esas chispas que te van a llegar al cuerpo. También los ingredientes que pongas a freír no tienen que tener agua. el ejemplo típico de quemadura es cuando haces papas fritas sin haber secado las papas, echan las papas y se revienta todo y te salta todo el aceite. Así que mucho cuidado en que ningún utensilio ni los alimentos tengan agua. ¿Cómo evitar que los huevos no se te rompan? Bueno, parece también una tontera, pero lo más común al hacer un huevo duro es que se parta y entonces el contenido quede flotando en el agua. Hay un secreto para que esto no suceda: hay que poner los huevos junto con el agua o bien agregarle un chorrito de vinagre. Acuérdate que si están bien fríos es más fácil que se partan, así que también hay que sacarlos un rato antes del refrigerador. ¿Y cómo por último limpiar los champiñones? Los champiñones no se lavan, hay que limpiarlos. Bueno, es un error frecuente al cocinar los champiñones querer limpiarlos de la tierra lavándolos. Esto no se hace. Si no quieres que después naden en su propia agua, mejor mételos en un repasador y hay que sacudirlos un poco. Así de simple, soltará la tierra y no abundará el agua al saltarlos en aceite. Así que ahí teníamos 10 datos útiles, 10 consejos para los aprendices de cocina en esta sociedad que cada día hay menos gente que sepa cocinar y más gente que es práctica y prefiere comprarse cosas en el supermercado preparadas, así como yo. Seguimos con buena música en Radio San Miguel en la media mañana. Esto es Elvis Crespo, suavemente, acá, en esta mañana, cuando son las 11 de la mañana con 46 minutos.
Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios, suave.
programa radial sin ranking no es programa radial. Del 5 al 1.
Del 5 al 1.
Las peores canciones de la historia en A Media Mañana.
Así es, un programa sin ranking no es programa, y este programa que pretende ser un antiprograma tiene también su anti-ranking, y por eso hemos escogido y hemos trabajado para escoger la canción más fea, más horripilante, más... bueno, el adjetivo que usted le quiera colocar. Así que con este ranking que hemos escogido democráticamente, estas cinco canciones, usted puede votar a través del Facebook, a través de nuestras redes sociales, en el Twitter, y elegir según usted cuál es la más fea o cuál le parece la más entretenida también, porque igual no deja de causar risa estas cinco canciones que vamos a tener durante estas dos semanas. Y la próxima semana obviamente va a ir variando el ranking que nosotros hemos dispuesto. Por eso el número 5, nosotros elegimos esta interpretación, no la canción, que quede claro, la interpretación que hizo Miguel Negro Piñera de su homenaje que le hizo a Edith Piaf hace un tiempo atrás. Mire qué fea es la interpretación de Miguel Negro Piñera.
Número 5.
No, rien de rien.
Rien de rien.
No, je ne regrette rien.
Rien de rien.
Ni le bien que on m'a fait, ni le mal, tout ça c'est bien légal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Bueno, él también es el antimúsico, Miguel Negro Piñera. En el cuarto lugar tenemos a Wendy Zulka con esta canción que lleva por nombre, no sé si es cerveza, no sé si es enmeza, enneza. Bueno, ahí ustedes saquen las conclusiones. Wendy Zulka acá en A Media Mañana, en este anti-ranking de las canciones más feas y horripilantes en la historia de la música mundial.
Número 4.
Bueno, en realidad conozco a varios, sobre todo a los productores de Radio San Miguel, después de una reunión de pauta y después de muchas cervezas, después de dos horas empiezan, que no, otras mesas, por favor, otras en mesa. Bueno, eso pasa nomás acá con los productores de la radio. En tercer lugar es Tata Golosa con Los Micrófonos. Esto también está como dedicada acá a los locutores de la radio. Entonces esto es Tata Goloso, Los Micrófonos, en este anti-ranking de Radio San Miguel de A Media Mañana.
Número 3.
1, 2, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Prueba, prueba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. 4, 5, los micrófonos. El sexo, no micrófonos. Chicas lindas, los micrófonos. Mercados, drogados, calados, los micrófonos.
Ahí estaba Tata Golosa con Los Micrófonos, dedicados a los Tata, dedicados a los bomberos, dedicados a los locutores de radio, a los locutores y conductores de televisión, Los Mocófonos. Bueno, estamos revisando el anti-ranking que ha preparado A Media Mañana, el programa de la mañana de Radio San Miguel, para que usted elija la canción más fea, horripilante, la más simpática, la más divertida, la que le haga reír, ya sea por lo feo o por lo simpático, por la música, por sus acordes musicales, música fea, horrible de todos los tiempos de la música nacional. El segundo lugar que hemos escogido es Mini Daddy con El Niño Más Bonito. Así que aquí escuchas el segundo lugar, según lo dispuesto por A Media Mañana, para que tú empieces a votar. Y bueno, al final de estas dos semanas, toda la gente que vote por este anti-ranking, vamos a escoger a dos ganadores para que se lleven un premio sorpresa preparado especialmente por A Media Mañana. El segundo lugar, Mini Daddy, El Niño Más Bonito, en este anti-ranking de las canciones más feas.
Número 2.
Soy el niño más bonito.
Ahí teníamos entonces el segundo lugar, Mini Daddy, con el niño más bonito. Y el primer lugar que ha escogido la producción, estos lugares obviamente van a ir variando según las votaciones de ustedes, es un grupo, una banda de allá, de Asia, de China, de Japón. En realidad no sabemos de dónde es, pero esta canción es del Casio. Acá el trío Casio en el número uno del anti-ranking de Radio San Miguel.
Número uno. Vota por una de estas cinco canciones y participa en los premios que todos los viernes te entregaremos en el programa de la mañana de San Miguel.
Ahí estaba entonces el anti-ranking. Empieza a votar entonces a través de nuestras redes sociales. También lo puede hacer al teléfono de la radio 2523-1865, 2523-1865. A continuación, Cata Palacios, Acá te voy a amar. Música chilena, música buena, acá en Radio San Miguel, a media mañana.
7 y media en la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Ajá.
Y no me digas, pobre, morir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que soy feliz viajando en este tren. Y media en la mañana, el olor se mete por la ventana, son flores, sonrisas y animales que me dicen bienvenido al sur. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón.
Son las 12 horas, 3 minutos.
A media mañana podemos resolver algunas de tus dudas. Abrimos nuestras líneas para que converses con nuestros profesionales al servicio de toda la comunidad. Llama al 2-523-1865, 2-523-1865 o comunícate al Facebook Radio San Miguel Online y al Twitter Radio TV SN Miguel. Profesionales a su servicio.
Profesionales a su servicio.
En el programa de la mañana de San Miguel.
Así es, comenzando entonces esta nueva sección que tenemos acá en A Media Mañana, el nuevo programa de la mañana de nuestra radio de San Miguel. Y bueno, todos los miércoles vamos a tener profesionales a tu servicio, especialmente con ella, una gran profesional que aceptó la invitación de nuestra radio y nos va a acompañar para miércoles tras miércoles ir resolviendo dudas y problemas que tengan los sanmiguelinos y gente que esté escuchando la radio a través de internet. Les quiero presentar a una buena amiga, ella es Patricia Salinas, es abogada y bueno, ahora nos va a contar cuáles son sus especialidades que tiene y en qué dudas podría resolverle los problemas a la gente, a los oyentes, a los auditores de nuestra radio. Así que primero que todo, quiero darte la bienvenida, Patricia, por haber aceptado la invitación y por estar acá en nuestra radio, para acá nuestro humilde cuchitril, como nosotros decimos. ¿Cómo estás?
Hola, Sergio. Muy bien, muchas gracias. Feliz de poder ayudar a la gente de San Miguel y en general, perdón, a toda la gente que esté escuchando este bonito proyecto. Bueno, mira, te cuento, yo soy abogada y digamos que es lo que me especializo un poco más en el tema de familia.
Yeah. ¿Ya?
¿Qué significa el tema de familia? El tema de familia dice relación con, por ejemplo, los divorcios, las pensiones de alimentos, la relación directa y regular, que antes le llamaban visitas, el cuidado personal, que antes se llamaba tuición, violencia intrafamiliar, todos esos temas relacionados con la familia y con los niños es lo que a mí me mueve a estar aquí y poder ayudar a la gente que tenga alguna problema y necesita orientación.
que no son problemas menores y también que no son pocos estos problemas, porque normalmente en la vida común uno se va dando cuenta de que estos problemas existen a diario, todos los días, y bueno, y en muchos hogares, lamentablemente.
Sí, la verdad que en el ejercicio de esta profesión yo me he dado cuenta que uno ve una familia, pero no sabes realmente la realidad de esa familia. Y la verdad que, así como por ejemplo en el tema de la violencia intrafamiliar, hay muchas mujeres que son violentadas diariamente, pero están tan metidas en ese sistema que no se dan cuenta y no logran salir tampoco porque hay un tema económico de por medio. Es la verdad bastante amplio el espectro de situaciones que se pueden encontrar en el derecho de familia.
Así es, pues, y especialmente en este tema de la violencia intrafamiliar, bueno, se puede ver que la violencia del hombre contra la mujer puede ser de varios tipos: la violencia económica, que se llama esto cuando hay dependencia económica, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, así que son varios puntos, y que, como tú dices, que a lo mejor la mujer está inserta en esta cultura familiar que no se da cuenta que es malo.
Efectivamente, y lo bueno es que, digamos, en la actualidad el derecho ha ido avanzando con la sociedad y ha logrado establecer que existen estos tipos de violencia, porque la verdad que hace años atrás, si una mujer no llegaba ensangrentada o golpeada a una comisaría, era objeto de burla por los carabineros, es la realidad. Ahora no, ahora gracias a que el derecho ha ido evolucionando, una persona, por ejemplo, que está viviendo con el marido y el marido no le proporciona alimentos, puede hacer una demanda, puede demandarlo por violencia intrafamiliar, por este tipo de violencia económica, y además puede demandarlo por alimentos mayores.
Yeah.
Es decir, hay varias acciones que la familia en general tiene para poder protegerse y proteger a sus hijos. No van a quedar desamparados porque haya que echar al marido de la casa porque es un violentador.
Oye, Patricia, bueno, las sociedades se van transformando día a día, año tras año, década tras década. Así también se van transformando, por ejemplo, las leyes de los países, especialmente en nuestro país. Ya tú nos estabas dando ahí como un aperitivo de que, por ejemplo, antes la violencia de la mujer, si no llegaba con sangre, no era violencia, y hoy día existen esas cuatro, por decirlo así, derivaciones de esta violencia. Se ha transformado mucho las leyes en nuestro país para ayudar a solucionar estos graves problemas que tiene nuestra sociedad.
Sí, mira, la verdad es que en el último tiempo la ley respecto a lo que es familia sí ha avanzado harto, se ha privilegiado sobre todo el bien superior, que son los niños, ¿ya? En ese sentido hay que decir que sí hay un avance. Lo que no hay avance, y en lo que realmente hay una falencia muy grande, es que, por ejemplo, te pongo un caso, hay un niño que está inserto en una dinámica de abusos en su hogar, donde la mamá permite que el papá abuse de ese niño. Por lo tanto, ambos son responsables de que ese niño esté siendo vulnerado en sus derechos. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos aquí lamentablemente entra el criterio de los magistrados, que no son todos iguales, obviamente. Entonces hay algunos magistrados que creen que lo mejor es sacar a ese niño del hogar y llevárselo a un hogar del Sename o estos distintos tipos de hogares, que la verdad es que están sobrepasados. Entonces, de repente tú lo sacas de ese hogar donde está siendo vulnerado sus derechos y pasa a una institución del Estado que no está preparada para dar abasto para todos esos niños.
Y que hoy día hemos visto grandes escándalos que estas mismas instituciones también están vulnerando los derechos ahí mismo al interior de estos hogares.
Exactamente, lo que pasa es que...
Entonces se pasan de un mal a un mal peor.
Peor, sí, la verdad que es que yo creo que a nuestro país le falta mucho como para poder realmente hacerse cargo de lo que significa, por ejemplo, la pobreza, de lo que significa los niños, que son la base de nuestra sociedad en el futuro. yo creo que estamos en pañales realmente.
Patricia, ¿puede ser eso, que estemos en pañales? Porque, bueno, yo he escuchado como varios comentarios de personas que saben del tema, analistas, otros tipos de abogados, que dice que en Chile no se avanza mucho porque nuestra carta fundamental, la Constitución de Chile, apela de que, bueno, la columna vertebral de nuestra sociedad es la familia. En cambio, en otras sociedades como en Europa, las cartas fundamentales dicen que son el individuo, no las familias, y por eso que no se avanza mucho a lo mejor en resolver problemas puntuales de las personas.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Sergio? Es que ahí nos metemos en otro tema que es bien complicado, pero bueno, como yo no le debo a nadie ni un favor, puedo hablar del tema. Lo que pasa es que en nuestra sociedad es una sociedad que está muy arraigada el tema de la Iglesia Católica, ¿ya? Lamentablemente la Iglesia Católica influye demasiado en lo que son las decisiones de algunos políticos, porque tú sabes que las leyes las hacen los políticos, que al final son gente que eligen las mismas personas. Pero no todos se educan o se informan antes de votar por este otro político. Y hay muchos políticos que son conservadores, que son muy conservadores.
Y son ligados también a religiones
a extremas. Lo Dei, claro, porque sin ánimo de irme en contra de ninguna religión, esta misma cosa, que sean tan conservadores, hacen que no puedan, digamos, concebir que la familia no esté constituida, por ejemplo, por un hombre, una mujer y los hijos. Es por lo mismo lo que sucede con el tema de del matrimonio homosexual. Uh-huh. Es lo mismo, o sea, está muy arraigada en nuestra cultura que el matrimonio es hombre, mujer, hijos. Entonces, pero sin embargo, a pesar de eso, igual se ha avanzado un poco, porque ahora, por ejemplo, una mujer sola con sus dos hijos ya es conocida como familia, ya es reconocida como familia.
Las mujeres solteras con hijos
también ya son reconocidas como familia. Pero lo que pasa es que, como tú bien indicaste, nuestra Constitución en el fondo es la columna vertebral y ella es la que manda. O sea, de ahí para abajo.
Claro.
Ya todo tiene que apegarse a la Constitución. Entonces, mientras no se haga una modificación real a la Constitución, la verdad que vamos a seguir estancados, creo yo.
De todas maneras, y eso, bueno, como te digo, lo he escuchado de muchos analistas y, bueno, es lo que también estamos pensando mucho, que algo y poco sabemos del tema.
Sí, pues sí, la verdad que es así. Es triste, pero no, nos falta mucho, mucho.
Oye, pero Patricia, entonces yendo de lleno ya a este bloque de media hora que vamos a tener todos los miércoles, en sí, ¿podemos como detallar algunas cositas en que la gente puede tomar nota y si tiene dudas puede llamarte a ti? Por ejemplo, ¿cómo qué cosa?
Mira, por ejemplo, a ver, las personas que necesiten saber cuáles son los requisitos para poder divorciarse.
¿Ya?
¿Ya? O que puedan saber qué tipos de divorcio hay. Los requisitos para poder pedir una pensión de alimentos, cuáles son las edades para poder pedir esta pensión. También podemos ver el tema que pasa con los hijos que están estudiando y ya son mayores de edad, quién tiene la acción para pedir los alimentos. En el tema de cuidado personal podemos ver cuáles son las causas que inhabilitan a aquel de los padres para, o sea, cualquiera de los padres para no tener el cuidado personal del hijo. Y así también podemos ver que aquella persona que tenga el cuidado personal tiene derechos para pedir para su hijo alimento, etcétera. En general, como te digo, todo lo que diga relación con el tema familia, yo estoy dispuesta a ayudar a la gente. Ahora, también soy súper honesta, yo no soy una doctorada en familia, ni mucho menos, me manejo en el tema porque he trabajado en eso. Pero si hay algunas dudas que yo en algún momento no pueda responderlas, yo me comprometo al próximo miércoles traer la respuesta y poder darles, digamos, la mejor orientación posible.
Bueno, eso tenemos que dejar claro también, que a través de este programa, a través de esta sección, nosotros vamos a dar orientaciones para que la gente pueda salir un poquito más de sus dudas, y esto les sirva para tomar a lo mejor alguna decisión y determinación para luego ya asistir o ir a, no sé, pues, a tribunales de familia, claro, a municipio a pedir ayuda, o que asista personalmente también a alguna profesional así como tú a pedir los servicios.
Sí, mira, eso es importante que la gente lo sepa. El Estado tiene, digamos, para la gente que no tiene recursos, la Corporación de Asistencia Judicial. Ya, esta es una institución que, previo a análisis social, hacen una evaluación de la causa, y si cumples con los requisitos para poder ser atendido por la corporación, tienes asistencia gratuita. Entonces, eso es algo que a lo mejor la gente no sabe y dice, bueno, pucha, pero ¿qué voy a hacer si en realidad no tengo plata para un abogado, que son tan careros, que todos son ladrones, no sé, lo típico que dicen de los abogados? Bueno, tienen la Corporación de Asistencia Judicial, que es un ente que los atiende en forma gratuita, previo cumplimiento de ciertos requisitos socioeconómicos, obviamente.
De todas maneras, Pati, ya la gente que necesite contratar unos servicios de un abogado, especialmente en el tema que tú estás contando, ¿dónde la gente te puede ubicar? ¿Cuáles son tus datos? ¿Dónde te pueden encontrar?
Mira, yo trabajo en el centro de Santiago, voy a dar mi dirección, ¿sí? Es Huérfanos 979, oficina 509. Bueno, ahí habemos varios abogados, ¿ya? Yo especialmente veo lo que es tema familia, pero existen varios colegas que ven otro tipo de temas, como temas penales, temas laborales, civiles.
¿Temas económicos también, por ejemplo? ¿Cosas así o no?
Por ejemplo, como...
No sé, pues DICOM y todas esas cosas.
Sí, no, la verdad es que para salir de DICOM hay que pagar.
Así es.
O sea, claro, a no ser que hagan esos perdonazos que da el gobierno y todo. Pero, mira, siempre hay alguna solución. Yo le digo a la gente que no se quede con las ganas de ir. Nosotros, por lo menos, no cobramos por la consulta. Así que si la persona va a nuestras oficinas, pueden ser orientadas sin ningún problema. Va a gastar el pasaje en el fondo. Porque no se le va a cobrar. Y como te digo, somos un equipo que trabaja y que ve de todos los temas.
Repetimos entonces la dirección. Huérfano.
Ya, la dirección es Huérfanos 979, oficina 509.
¿Algún teléfono?
Sí, tengo el teléfono en la oficina, que te lo voy a dar inmediatamente porque no me lo sé de memoria. Pero te lo doy ahora.
Sí, bueno, recordemos, estamos conversando con Patricia Salinas, ella es abogada, que nos va a acompañar todos los miércoles a partir de las 12 del día hasta las 12:30 en esta nueva sección de Profesionales a tu Servicio, acá en el programa A Media Mañana de Radio San Miguel.
Ya, el teléfono de la oficina es el 2664-7414.
Entonces, repetimos el teléfono de las oficinas de estos abogados que nos están ayudando acá en este programa. Es 2664-7491.
Ahí no, 14.
664-7414. 14. Ahí está, entonces. Ya. Repetimos, 2664-7414.
Exactamente.
Ya, y ahí pueden encontrar también a Patricia Salinas, que también les puede ayudar en esa primera consulta, que, como dice ella, es totalmente gratis. Así es. Y ahí ellos asesoran. Pati, ¿te parece que nos vamos a un temita musical y luego volvemos con el primer la pregunta de un oyente de Radio San Miguel?
Perfecto, me parece perfecto.
Entonces vamos a ir a escuchar el siguiente tema. Este es de uno que les gusta a ustedes, las chicas.
A ver.
Michael Bublé.
Ay, me encanta.
Vibes on Me, acá en Radio San Miguel.
Thank you. many years gone, still I remember. How did I ever let my heart believe in one who never gave enough to me? And so many years gone, love that was so wrong, I can't forget the way it used to be, and how you changed the taste of love for me. You were my one more chance, I never thought I'd find. You were the one romance I've always known in my mind. No one could ever touch me more. I only hope that in return I might have saved the best of me for you. And we'll have no ending if we can hold on. I think I've come this far because of you. Could be no other love but ours will do. You were my one more chance, I never thought I'd find. You were the one romance I've always known in my mind. No one could ever touch me more. I only hope that in return I might have saved the best of me for you. Touch me more. I only hope that in return, no matter how much we've had to learn, that I might have saved the best, the very best of me for you.
A media mañana podemos resolver algunas de tus dudas. Abrimos nuestras líneas para que converses con nuestros profesionales al servicio de toda la comunidad. Llama al 2-523-1865, 2-523-1865 o comunícate al Facebook Radio San Miguel Online y al Twitter Radio TV SN Miguel. Profesionales a su servicio.
Profesionales a su servicio.
En el programa de la mañana de San Miguel.
Así es, y en este día miércoles estamos con Patricia Salinas, la abogada que nos va a acompañar todos los miércoles entre las 12 y las 12.30 horas. ¿Te parece, Patricia, que te lea un correo que nos llegó precisamente haciendo una consulta con lo que tú, bueno, nos señalabas al principio, esto de las pensiones y de los divorcios?
Sí, dale, dale.
Y ahí vamos. Tú después nos das como la orientación para esta persona que, bueno, yo creo que le va a servir demasiado.
De todas maneras.
Bueno, me dice acá, dice: hola Patricia, acá la consulta de la persona que se llama Pilar Villagra. Dice: hola, mi nombre es Pilar y yo necesito que me orienten con un problema que tengo. Mi esposo, con el cual me encuentro separada de hecho hace 4 años aproximadamente, me demandó a mí por divorcio unilateral. Nosotros tenemos 2 hijos mayores de 19 y 21 años, ambos estudiando. Habíamos llegado a un acuerdo de buena manera en el asunto de dinero, no siempre este cumpliendo con la fecha ni con la cifra, pero ahí nos arreglábamos igual. Hace 5 meses que él no aporta nada de dinero y yo he estado cesante y se me ha hecho falta por poca que sea esa plata. Mi consulta es la siguiente: he oído que yo ya no puedo demandar yo a mi ex marido y que mis hijos, que son mayores de edad, ellos deberían hacerlo. Vamos a ver si continúa acá. Claro, están así, yo ya perdí el derecho, y si es así, ¿lo puedo dejar amarrado al firmar el divorcio? ¿Se puede poner eso como condición? Me encantaría que me ayudaran con esas dudas. Muchas gracias, Pilar Villagra.
A ver, Pilar, mira, primero que todo, tengo que indicarte que deberíamos saber si es que alguna vez tú hiciste alguna demanda respecto a los niños. Creo entender por tu correo que nunca demandaste y que este acuerdo fue de palabra. Bueno, como es un acuerdo de palabra, la verdad es que tú no tienes una acción ahora para poder exigir ese cumplimiento. En cuanto a que tus hijos de, espérame, dijiste que eran
19 y 21.
De 19 y 21 años, ambos están estudiando. Mira, la verdad es que la ley indica que cuando ya son mayores de edad, los hijos tienen que demandar por ellos mismos. Pero hay una salvedad. En el caso que estos hijos vivan contigo, tú todavía tienes la acción para demandar. Es decir, si ellos están bajo tu techo, tú los alimentas, tú les proporcionas lo que ellos necesitan, tú tienes la acción para poder demandar por alimentos al padre de tus hijos. Ahora, mientras ellos estén estudiando, la pensión es hasta los 28 años, ¿ya? Si ellos dejan de estudiar, ahí ya no corre la pensión. Es hasta los 21 si no estudian y hasta los 28 si están estudiando.
Ese es buen dato, porque yo tenía entendido hace un tiempo atrás que era hasta los 24 solamente si estudian. Es hasta los 28.
Hasta los 28 si estudian. Ya. Ahora, el tema del divorcio, mira, la verdad es que...
¿Qué significa, por ejemplo, esto que él haya demandado por divorcio unilateral?
Claro, lo que pasa es que existen diferentes tipos de divorcio. Yeah. Está el divorcio unilateral, que nuestro legislador estableció como requisito el que hayan cesado en la convivencia por un plazo superior a 3 años, ¿ya? En este caso ella comenta que llevan 4 años separadas de hecho, por lo tanto el marido tiene todo el derecho a demandarla de divorcio unilateral. Uno demanda al otro. El otro es el divorcio mutuo acuerdo, en que ahí el legislador exige 1 año para que, 1 año de cese de convivencia, y pueden ellos de mutuo acuerdo solicitarle al tribunal que decrete el divorcio.
Cuando esta señora llamó, me comentó de que ella había iniciado ese proceso para que fuera de los dos juntos.
¿De mutuo acuerdo?
Y él nunca asistió.
Nunca asistió. No. Lo que pasa es
y
que.
Y ahora sale con que él la demandó a ella.
Claro, lo que pasa es que. Para poder llevar a cabo un proceso existe un requisito que es fundamental, que es la notificación. Ahora, si ellos empezaron un procedimiento de mutuo acuerdo, lo más probable es que ni siquiera haya llegado al tribunal, porque si ambos están de acuerdo, no necesita en el fondo que la otra persona sea notificada, porque ambos presentaron una solicitud de común acuerdo. Entonces me da la impresión que si ellos iniciaron a lo mejor las conversaciones, pero quizás nunca llegaron efectivamente al tribunal. Eso tiene que ser, por eso a lo mejor no resultó. Pero en este caso, que es el divorcio unilateral, no es necesaria la firma. Y muchas personas que nos dicen a nosotros, no, pero si él no me da esto, yo no voy a firmar. Lamentablemente, la firma no es un requisito. Ya, yo puedo demandar de divorcio a la otra persona. Mientras sea válidamente notificada la otra persona, el juicio puede seguir aunque esa persona no se presente. Si está válidamente notificada y él y la persona que presentó la demanda puede probar que efectivamente llevan 3 o más años en que cesaron su convivencia, el divorcio se va a decretar.
Yeah.
Ya. Ahora, si ella hubiese demandado de pensión de alimentos antes, que no me queda claro, pero me da la impresión que no, pero si ella hubiese demandado por pensión de alimentos antes y él estuviera en un incumplimiento en el pago de su pensión, ahí ella podría, digamos, como dijo ella, amarrar el divorcio a los alimentos. ¿Por qué? Porque nuestro legislador estableció una cláusula que es llamada la cláusula de dureza, que significa que aquella persona que demande de divorcio no podrá seguir con su acción si es que debe pensión de alimentos.
Yeah.
Ya lo explico con palabras para que todos entendamos. En el fondo, si estuviera él demandado de alimentos y no cumplió y se hace todo el procedimiento para exigir el cumplimiento y él así aún no cumple, y después demanda de divorcio, yo me puedo oponer a ese divorcio porque él no ha cumplido con pagar los alimentos de sus hijos. Pero en este caso, si ella nunca lo hizo, la verdad es que es bastante difícil, no se va a poder amarrar. ¿Por qué? Porque los niños ya son grandes.
Yeah.
Si ellos tuvieran, por ejemplo, si fueran menores de edad en un divorcio unilateral, el magistrado se tiene que encargar de que queden reguladas todas las materias entre los hijos y los cónyuges. Por lo tanto, si fueran hijos chicos, podría ahí en el juicio ella decir, no, es que lo que pasa es que él no paga los alimentos, entonces yo quiero que se regulen en tanto. Y en ese momento podría, pero ya con hijos mayores de edad ya no hay esa instancia.
Ahora, esto no es como retroactivo en el sentido de cuando ella me llamó por teléfono, me explicó de que, claro, ella como mamá y ellos como nunca hicieron ni una demanda de ningún tipo, nada. Todo era por la buena onda y casi nunca les daba plata, pero como ella trabajaba no tenía problema.
Claro.
Hasta que quedó cesante y como él ya hacía como 5 o 6 meses que no les daba ni una, ahí se le complicó.
Claro.
La cosa es que hace 4 años que están separados de hecho y él se fue con otra mujer y tuvo hijo con otra mujer.
Ya.
Entonces, en ese tiempo los hijos de ella eran menores de edad también.
Claro. Lo que pasa es que, mira, lamentablemente...
Entonces ahora dice, y máxima ahora el carerraja
me demanda. Sí, lo que pasa es que ahí, pucha, tirón de orejas para la señora Pilar. Tirón de oreja, porque resulta que muchas mujeres cometen el error, y yo siempre les digo a las mujeres, esa plata no es una plata de ellas. Ya, la pensión de alimentos es una plata para sus hijos. Si ella tenía los medios para poder mantener a sus hijos, qué bueno, qué rico por ella. Pero eso, ella al no demandarlo a él, le está quitando a él una obligación y le está en el fondo quitando a sus hijos el derecho de recibir una pensión de alimentos que a lo mejor podría perfectamente ella haberla depositado y en estos momentos no tendría este problema y tendría esa plata guardada. El orgullo en este tema hay que dejarlo de lado. El orgullo de mujer, porque me engañó, se fue con otra, da lo mismo. Si a lo mejor fue lo mejor que le pudo haber pasado a la señora Pilar, sacarse ese cacho de encima, pero los hijos no tienen que pagar el pato por eso. Si la pensión de alimento es para los niños, lamentablemente, si ella nunca hizo la demanda, no puede cobrar para atrás.
Yeah.
Lo que tiene que hacer ahora, y tiene que hacerlo rápidamente, es ir al tribunal de familia de su domicilio y pedir una mediación, ¿ya? Porque es un requisito fundamental para poder interponer una demanda. Que los hijos, o sea, que ella vaya en representación de sus hijos, si es que sus hijos son mayores de edad y viven con ella.
Pero eso tiene que llevar los papeles de que viven juntos.
Certificado de nacimiento, certificado de residencia. Ya que los hijos viven con ella y ella pide un certificado, ella pide, perdón, pide mediación. los van a citar a un proceso de mediación, ella tiene que llevar la dirección del teléfono, correo electrónico, la mayor cantidad de antecedentes para que lo puedan ubicar.
¿Ya?
Y se hace este proceso de mediación, y si no llegan a acuerdo ahí, hay que presentar una demanda por alimentos mayores.
¿Ya?
Para los hijos. ¿Ya? A partir de que se presenta la demanda, los alimentos ya son exigibles para él. Pero lamentablemente, pucha, todo el tiempo para atrás no hay nada que hacer.
Ahora, la otra duda que tenía ella es que si podía demandar o no, que ya quedó claro de que si ella puede hacer la demanda, como también independiente que también si ella no la quiere hacer, la pueden hacer los dos hijos.
Por supuesto.
Ya, los hijos tenían duda de que, por ejemplo, ellos hoy día están estudiando una en la universidad, el otro está estudiando en un instituto,
¿ya?
Y ellos trabajan como part-time, están contratados como part-time. ¿Eso implica que ya no pueden optar a demandarlo por pensión si es que sí, trabajan?
Mira, sí, la verdad es que uno de los requisitos para poder demandar la pensión de alimentos es que no trabajen.
Ya.
Que no trabajen. O sea, si ellos ya tienen un contrato de trabajo, se les está imponiendo, digamos, en la AFP, en FONASA, todo eso.
Ahí ya jodieron eso.
Sí, ya no pueden.
Ya
no pueden. Lamentablemente es así. A no ser que trabajaran sin contrato, y que no, o sea, que no tuvieran contrato.
Uno de los hijos trabaja así, porque es como de esos que de los supermercados, que
bueno, no tiene contrato. Claro, si no tiene contrato de trabajo, efectivamente puede demandar. El tema es cuando hay un contrato de trabajo, ya se supone que la persona se puede solventar por sí misma y ya la obligación ya no corre.
Ya, yo creo que ahí está más que resuelta todas las dudas que ella planteó, pues, o sea, más claro.
Sí, mira, yo la verdad es que...
¿Pero qué consejo le podemos dar a todas las demás mujeres con este caso, lo que tú estabas diciendo?
Mira, el consejo que yo les doy es que primero dejen de lado ese orgullo malentendido de mujer despechada.
O mujer independiente, que se las puede valer,
claro,
por sí sola.
Claro, de mujer independiente, que yo no necesito de tus lucas, y las lucas no son para la mujer. Las lucas son para los niños. Entonces yo insto a todas las mujeres a que demanden a los papás de sus hijos, porque es un derecho que tiene el niño. ¿Qué pasa? Después, cuando los niños ya llegan a una edad más avanzada y le preguntan a la mamá, oye mamá, pucha, mi papá ayudó en algo conmigo. No, hijo, nunca ayudó. Bueno mamá, ¿y tú qué hiciste para que él ayudara? Bueno, nada. Entonces, en el fondo también hay que respetarle los derechos a los niños. Yo creo que es una lástima que se tenga que demandar a un hombre para que cumpla con su obligación para con sus hijos, ¿cierto? Pero igual hay descriteriado en todos lados. Uh-huh. Y la ley le da a la mujer las acciones para pedir esos alimentos, así como también le da acciones para cobrarle cuando este carepalo no quiere pagar.
Ya
hay acciones para el cobro. No tienen que quedarse con que no, o sea, es que no me pagó nunca más y ya me da lata. No. Si tú tienes acciones, tú tienes que ejercerlas, porque después ¿qué va a hacer? Después esa misma persona va a reclamar, pucha, no, nunca me dio, es que en realidad la ley no protege a las mujeres. Mentira, lo que pasa es que te dio flojera ir y ejercer las acciones. Eso en el fondo.
Ya pues, Patricia, más claro, así que agradecerte. Volver a dar los datos donde la gente te puede encontrar. Acá tenemos el teléfono. ¿Algún correo electrónico, por ejemplo?
Sí, les puedo dar mi correo uh-huh. electrónico. Es patriciasalinas.a@gmail.com.
patriciasalinas.a@gmail.com. Y el teléfono de la oficina donde tú estás ubicada, ya en el centro, donde también hay otros profesionales, es el 2664-7414.
Exactamente. Nosotros felices de que la gente vaya, como te decía Sergio, la idea es poder ayudar con un granito de arena a que salgamos del hoyo, que las mujeres ya paren de sufrir. O sea, ya no estamos en tiempos para que la mujer esté sufriendo. Hay que tomar el sartén por el mango y pintarse de guerra y tirarse nomás, y para eso estamos nosotros, para ayudarlo.
Así es, pues. Y nosotros también acá aportar con un granito de arena al tenerte acá y poder ir resolviendo estas dudas de nuestros oyentes, de la gente que está sintonizando la radio, para así ayudarles que tomen sus decisiones también.
Sí, pues te vuelvo a dar las gracias, Sergio, por esta oportunidad y feliz, pues, feliz de estar aquí. Y manden preguntas nomás. Manden preguntas, yo ahí voy a estar estudiando para ustedes.
Exactamente, de aquí entonces el próximo miércoles vuelve Patricia Salinas en esta nueva sección de este nuevo programa de Radio San Miguel a media mañana. Muchas gracias, Pati, y bueno, nos vamos a ir con otro temita de Ismael Serrano. Papá, cuéntame otra vez acá en a media mañana. Muchas gracias, Pati.
A ti, Sergio.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste a Beth y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Está sintonizando Radio San Miguel. Esto es a media mañana acá en Radio San Miguel. Y nos vamos a poner un poco romántico. Esto es Adoro, de Armando Manzanero.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí. no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo te adoro.
A media mañana necesitamos estar informados. Un resumen de lo que debes saber para comenzar tu día. Toma tu café y revisemos la prensa en A Media Mañana.
Así es, lo que está marcando la pauta del día es las noticias. Bueno, son las reacciones que provocó este acuerdo entre la CUT y también el gobierno, donde la presidenta de la CUT dice: nadie puede decir que con 250 mil pesos una familia vive con dignidad. Bárbara Figueroa valoró acuerdo con el Ejecutivo, pero considera que aún es insuficiente. En el diario de Cooperativa, por ejemplo, sostuvo que 320 mil pesos es un salario que se acerca a superar la línea de la pobreza. En este sentido, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, destacó el acuerdo alcanzado con el gobierno por un salario mínimo de 225 mil pesos, que incluye llevar el salario mínimo a 250 mil pesos para enero del 2016, aunque matizó que esta última cifra, aunque es insuficiente para que las familias puedan vivir dignamente. En conversación con la prensa, la dirigente de la multisindical resaltó que utilizando los parámetros por los cuales se propuso el sueldo ético de 250 mil pesos en el año 2007, hoy en día el monto se elevaría en al menos 70 mil pesos más. Nadie podría decir hoy en día que con 250 mil pesos una familia puede vivir con dignidad. Si uno piensa en la metodología que permitió construir la cifra de 250 mil pesos en el año 2007, era la que estaba en el rango de 4 canastas básicas de alimentos, es decir, la suma que permitía a una familia superar la línea de la pobreza, señaló Bárbara Figueroa. Si actualizamos esa cifra, evidentemente estamos hablando de una cifra superior a los 300 mil pesos, cercano al día de hoy, enfatizó. La presidenta de la CUT también hizo ver que pese a lograr un acuerdo con el gobierno, aún no es el momento en que estamos resolviendo el salario que un trabajador le permita dejar de ser pobre por el solo hecho de la dignidad de su trabajador. Estamos revisando noticias que están marcando la pauta en este día. También señala el portal de radio Bio Bio: hoy se conoce sentencia por homicidio de Cabo Moyano. Piden presidio perpetuo para autor del disparo. Así que vamos a ahondar un poquito más aquí en la noticia que está publicando el portal de radio Bio Bio. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte espera que se condene a presidio perpetuo calificado a Juan Aliste Vega, el ex lautarista condenado como autor directo del homicidio del cabo de carabineros Luis Moyano. La lectura de sentencia se realizará el día de hoy a las 16 horas. El cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago dará a conocer esta tarde las penas que deberán cumplir los ex lautaristas Juan Aliste Vega, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarruel, declarados culpables tanto por la muerte del uniformado como por 3 asaltos a sucursales bancarias. El fiscal Ricardo Peña espera altas penas para los imputados y presidio perpetuo calificado para Aliste Vega, a quien se sindicó como responsable del disparo que acabó con la vida del cabo Moyano. Se trata de la máxima sanción de nuestro ordenamiento jurídico, sin acceso a beneficios. De acuerdo a la indagatoria, el 18 de octubre del año 2007, los 3 imputados asaltaron a mano armada a la sucursal del Banco Security en Agustina 621, donde se apoderaron de más de 22 millones de pesos y $3,400. Al huir, abordaron una motocicleta y fue en ese momento en que el cabo Luis Moyano intentó interceptarlo, siendo abatido por los asaltantes. Además de condenar a Eliste Vega como autor directo del homicidio, Fuente Villa fue declarado culpable de encubrir los hechos. A los ex militantes del movimiento Lautaro se le impuso además el asalto al Banco Santander, ocurrido el 26 de julio del 2006, caso en que solo Eliste Vega fue absuelto, y el atraco a un Banco Santander de Valparaíso, del cual resultó absuelto Fuente Villa. Esas son las notas que estaban marcando la pauta periodística del día de hoy. Y ya quedando solamente 9 minutos para las 13 horas, quiero que escuchen este audio que está en las redes sociales, que nos va a llevar al recuerdo más íntimo que tenemos nosotros, los que somos de la década de los 80, de los 90, y muchos recuerdos van a escuchar acá, así que los va a llevar hacia su interior del corazón, de la mente y de los recuerdos. Esto es lo que está hoy día también marcando la pauta en las redes sociales. Hubo un tiempo que fue hermoso, recordar es lindo vivir. Así que lo vamos a escuchar a continuación.
Para recordar, no te llevamos hacia atrás, te llevamos hacia adentro, porque ahí vive tu historia, porque no es lo que pasó, es lo que guardaste. Hubo una época llena de héroes verdaderos y villanos en serio, donde un Fiat 128 era más máquina que un 206 Tony. Ni hablar de la Coupé Fuego, donde en vez de un Danonino comíamos un Subus, o las Mielcitas, o un Tubi. Cuando tenías que rebobinar los cassettes con una virome, o taparle los agujeritos con papel, porque no eran grabables. Donde no existía el Carolina Herrera, y usábamos el Chester, o el Colbert Noir. Cuando en la heladera solo había vainilla, frutilla, chocolate y limón. Cuando todavía teníamos códigos, y con la chica que le gusta a un amigo, jamás. Donde existía todavía el rinraje, o el señora me pasa la pelota que está en su patio. Y si fuiste de esa época, quizás te acuerdes de el Pac-Man, los álbumes de figuritas, los Walkmans, el reloj calculadora, el tiki-taka, el yo-yo, los caramelos media hora, el cubo mágico, los Family Game y las K64 Spectrum. Y miles de cosas que le daban forma a nuestro mundo de ese entonces. El haber mirado la hormiga atómica, los Duke de Hazard, Super Hijitus, Mazinger Z, Brigada Cola, los Superagentes, el Superagente 86, Benny Hills, Titanes en el Ring, los Autos Locos, las Tortugas Ninjas, Rambo, Pelotón, Halcón, Rocky 1, Robotech, los Cariñositos, 9 semanas y media, Mork y Mindy, Feliz Domingo, Fama y tantos más. Y seguro usaste botas tejanas, los Bobitos, las Topper Náuticas, las Camperas Nevadas, las Adidas New York, el corte taza, el pelo largo, las Jesusas con medias, los hot jeans y cada moda pasajera que surgía después del verano. Y ni hablar de recordar expresiones como hasta la vista baby, de acá, o a Bianchi, a Dianchi, síganme los buenos. ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Qué gusto tiene la sal? Benemérito señor director, le pertenezco. Fue sin querer queriendo, no hay problema. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Yo me quiero casar, ¿y usted? Y tantos, tantos, tantos queribles personajes que se te grabaron a fondo. Nosotros que somos anteriores a los microondas, los lentes de contacto, donde no había internet, celulares, ni calentamiento global. Una época en que dejabas a tu novia por carta. Cuando se bailaban lentos, se jugaba a la botella, a verdad consecuencia. Cuando pasábamos una semana arañando las paredes para ir a una matiné, donde había reservados, donde se chapaba, se transaba o se hacía el amor. Un momento cuando las mañanas se llenaban de guardapolvos blancos, en donde pedías en la radio 1800 veces el mismo tema, porque en ese momento no había Ares y los discos eran carísimos, porque bailabas con Benny Raquel, te enamorabas con Te Quiero Tanto de Perales, te abrazabas al himno de los Enanitos Verdes, te emocionabas con Tirá para Arriba de Miguel Mateos, Las Chicas Solo Quieren Divertirse de Cyndi Lauper, La Isla Bonita de Madonna, César Banana Porredón, Michael Jackson, Joe Cocker y tantos grosos más que musicalizaban tu vida, porque no te imaginabas la vida sin música. Quizás en ese momento no teníamos muchas cosas y no nos hacía falta porque teníamos amigos. Tal vez piensen que éramos aburridos, pero éramos simplemente felices. Si todas esas cosas significaban algo para vos, es porque viviste. Y no llores porque se acabó, sonríe porque sucedió. Por eso hoy, deja que la música te haga recordar, porque las épocas quizás no vuelvan, pero siempre están tus recuerdos. Pensalo, vivilo, recordalo.
Al parecer se me cayó el carnet, pero fue lindo recordar esto que está marcando también la pauta en las redes sociales, sobre todo para nosotros que somos de esa época. Y vamos a concluir este programa precisamente con uno de ellos que fue nombrado en este audio, con los Enanitos Verdes, Mi Primer Día Sin Ti, acá en A Media Mañana.
Sin saber que pronto te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor. Olvidaste algunas cosas en tu rápido partir y ahora son como tesoros que conservo para mí. Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión, seducir hasta ganarlo y después decir adiós. Sabes que te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor que cargué con tu. Yo confiaba sin saber. Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión, seducir hasta ganarlo y después decir adiós. Sabes que te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor que cargué con tu. Porque este es mi vida.
Es la 1 de la tarde.
Así es, cuando ya son las 13 horas, la 1 en punto, y tenemos ya una temperatura de 10 grados, empieza a subir la temperatura. Habíamos dicho en la mañana que probablemente la máxima iba a ser 8 grados. Bueno, está saliendo el solcito, se está temperando un poco más esta tarde ya acá en nuestra comuna en Santiago, así que he de esperar de que se tempere un poco más y no haga tanto frío, sobre todo en las noches que están muy heladas y las madrugadas también. Agradecer a toda la gente que ha sintonizado nuestra radio, agradecer a Patricia, la abogada, que nos va a acompañar todos los miércoles. Así que agradecer también a Carlos Perona, a Ricardo Alegría, a los productores que nos descansan ahí enviándonos las cuñas, enviándonos las notas. Así que muchas gracias por la preparación de este programa. Y bueno, lo dejamos cordialmente invitados para el día de mañana, nuevamente a partir de las 10 de la mañana hasta las 13 horas con A Media Mañana, el programa de la mañana de Radio San Miguel.
Ya terminó tu mañana. Tienes los datos, las informaciones y la mejor música. Te esperamos de lunes a viernes a media mañana.
A media mañana.
Con Sergio Ferrada. Solo por Radio San Miguel.